El séptimo
podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 20 de nuestra cuarta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como todas las semanas junto con mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tomí?
¿Todo bien?
Bien, me estaba aguantando toser.
Sí, tose ahora, es el momento. Listo. Ahora sí. No querías cortarme la inspiración del saludo.
Bueno, la otra vez te acordás que había costado.
Lo que me costó la otra vez.
Entonces dije, no le voy a hacer esto a mi amigo.
Sí, no, estuviste bien, la verdad, lo aprecio mucho.
Pero es horrible aguantar la tos.
¿Preferís estar aguantando la tos o un estornudo?
No, la tos. Aguantar un estornudo es insoportable. Insoportable.
O sea, una situación sería algo o aguantar una semana un estornudo.
Una semana no lo podés largar.
No, yo creo que te suicidás antes de llegar a la semana.
Sí.
Habría que hacer un estudio de decir cuánto tiempo aguanta una persona, tipo encerrado, viste, aislado, y ver cuánto aguanta sin estornudar.
Sí.
Y para mí se suicida tipo a los 2 días.
Porque puede ser, ¿eh? O a los 3, ponele. Vamos a darle 3 días. Pero a veces pasa que querés estornudar y no podés.
No, es horrible.
Es aún peor.
Es horrible.
Parece que tenés que aguantarlo.
Es horrible. Y cuando sale, aparte, es como que rompes todo.
Tenés que mirar la luz, a veces funciona.
Pero yo, para mí, el mirar la luz es como para que no te salga el estornudo.
No, es para que salga. Yo cuando tengo que estornudar y veo que no puedo.
Mirás la luz.
Y funciona. No sé si es el acto de mirar para arriba o mirar
la
luz.
Yo lo sabía al revés. Entonces, cuando quiero estornudar y no puedo, miro para la luz y no estornudo.
Entonces es psicológico.
Totalmente.
Sí,
claramente.
Ahí,
o sea,
está.
No está chequeado.
No.
Pero bueno, ya vamos a tener nuestro podcast sobre medicina y estornudos.
Sí.
Hoy lo que nos junta acá, como todas las semanas, es hablar de cine y series. Así que hoy tenemos un episodio con bastantes cosas porque estuvimos bastante activos esta semana.
Sí.
Y voy a empezar yo hablando de algo que no hablo hace mucho tiempo, que son series. Salió la segunda temporada de una serie que me gustó mucho de Netflix que se llama Atypical. Una serie que habla sobre un personaje que tiene una afección del espectro autista, digamos, y cuenta la vida y cómo desarrolla su vida diaria, su desarrollo en la secundaria, cómo va superando o cómo tiene que ir luchando contra el desconocimiento de la gente sobre su problema y cómo toda su familia y todo su contexto se adapta y le hace todo como para que no tenga que sufrir nada, cuando en realidad necesita un poco ir saliendo porque va creciendo y necesita crecer, propiamente dicho. Es una serie que a mí me gustó mucho la primera temporada. Es una serie que por momentos te puede hacer reír por las reacciones que tiene él. Y también te puede como medio poner en una postura de medio triste o que te toca emocionalmente porque empatizas mucho con el personaje, más allá de que tenga reacciones que uno quizás nunca tendría, empatizas mucho. El pibe que la protagoniza, que se llama...
¿Es realmente autista?
No, creo que no. No lo tengo otra serie, pero la verdad hace un papel muy bueno. Viste que en estas cosas que son medio polémicas las temáticas, siempre detractores que dicen, están hablando que todos los autistas son así, generalizando, bla, bla. Pero creo que le da una... lo nombra por lo menos el tema, quizás que no se nombren muchos otros aspectos. Así que, muy buena. Si no vieron la primera temporada, también véanla. Es una serie aparte que son episodios de 20 minutos, 25. O sea, es digna para maratonear. Y son 2 temporadas de 10 episodios, me parece.
La conecto. Hay una película, un documental que se llama Life Animated. No sé si la...
Sí.
Creo que la viste vos, ¿no?
La hablamos en un podcast.
¿La hablamos en un podcast?
Sí,
bueno,
sí.
Mira, ahí está.
La del chico con Aladdin.
Sí, claro. Bueno, y trataba de lo mismo, imagino yo, que es la familia intentando hacerle la vida fácil, hacerle el camino a un hijo que está creciendo con ese problema, con esa condición. Y está muy bien. Y pasa eso, de que empatizás con el personaje y empezás a ver la vida como la ven ellos. Y te llega, te toca.
Sí, la verdad que la recomiendo y me gustó muchísimo esta segunda temporada. Está muy... Porque la primera temporada lo que tiene es que está muy centrada en el personaje de él. que es como la primera parte de, creo que su último año en la secundaria, es la primera parte de su último año. Esta segunda temporada es como continúa directamente, es la última parte de la secundaria, cuando está por recibir, y como que empieza a contar un poco más del contexto y empieza a desarrollar más al resto de los personajes, por lo cual hace que no sea tan centrada en él. Claro. Y también como una lectura de quiere dejar de ser el centro de atención de todos y empezar a independizarse y a moverse. Entonces, como que también la serie respeta eso de empezar a mostrar un poco más del contexto de su familia, sus amigos, sus relaciones.
Sí, es interesante abrir el juego y ver la familia, los amigos, cómo tratan con eso.
Exactamente, digo, exactamente.
Bueno.
Así que atípica el temporada 2. Está en Netflix, así que...
Eso te iba a preguntar.
Exactamente, fácil de ver.
Bueno, si te parece, entonces pasamos a nuestra primera película, que estamos en posiciones opuestas.
Sí.
Que se llama Hearts Beat Loud.
Exactamente.
No sé si va a tener estreno acá.
No tiene mucha pinta de estrenarse.
No, no. La película muy chiquita.
Sí, muy chica. Es una película también de este año 2018.
El director es Brett Haley. ¿Qué hizo Brett Haley? No, hizo películas que no conocemos.
Sí, no. No tiene mucha...
Pero yo llegué porque primero me gustó el afiche. Dos músicos, padre e hijo. Y de fondo muchos vinilos. Y dije, bueno, vamos a ver si vemos algo parecido a High Fidelity, algo que...
Bueno, empecemos, entonces.
Sí.
Tiene como un intento...
Hay algo por ahí.
De buscar eso, mal logrado para mí.
Sí.
Creo que la película termina pecando... A ver, es una historia muy básica que no cuenta demasiado, para mí. Y termina pecando de infomercial para mí.
Bueno, eso es lo que te molestó más.
Muchísimo. O sea, me sacó de la película.
Que nombran Spotify, Gibson.
Todo el tiempo, o sea, son primeros planos a pedales Boss, a cosas de Novation.
Es un poco cierto. ¿Sabes?
Como que son todo. O sea, para mí está producida por las empresas de música que hacen instrumentos o hacen accesorios para música. Porque todo el tiempo remarcar eso, mostrar el E-Rig, el Garage Band, el. ¿Entendés? Como, no sé. Me molestó mucho, me sacó.
A mí lo que me gusta es que si bien ese es la cara, es lo que estamos viendo, me parece que los temas que toca la película son otros. Digo, usan a la banda como chivo expiatorio para hablar de otras cosas.
Sí, pero creo que no tocan los temas que quieren tocar.
A mí me gustó como, por ejemplo, yo empaticé con el personaje del padre. Me parece que me parece un buen personaje. Y me gustó su historia, me gustó su arco y cómo lleva esto de que la hija se va a ir a estudiar en la universidad, que es algo que en Estados Unidos pasa mucho y se ve en muchas películas.
Sí, pero yo creo que se desdibuja todo el arco con esto que me sacó. A mí personalmente me sacó de la película. No pude concentrarme más que en basta de mostrar marcas.
Bueno,
me rompió mucho las pelotas.
Cosa que cuando yo la vi no me. O sea, me di cuenta. Pero no me pasó nada con eso. Digo, nombran Spotify un montón de veces, muestran los pedales, como decís, pero no. No entorpeció.
No, para mí sí. Y para mí termina siendo, como te digo, un infomercial para terminar vendiéndote que vos podés tener tu estudio en tu casa, hacer un tema y pegarlo en Spotify.
No estoy de acuerdo.
No sé, a mí no. Es más, estuve a punto de dejar de verlo en un momento.
Sí, me dijiste, che.
Pero me faltaba, cuando fui a sacarla, me faltaban 15, 20 minutos y dije, ya está. Me gustó, para destacar, obviamente la música creo que está muy bien porque es una película de música. Me gustó mucho la historia. Al personaje de la hija, su relación con esta otra chica, esta relación de pareja o que está desarrollando. Creo que es lo único que rescato interesante de la película. Después el resto, la verdad, me pareció todo demasiado cliché. Toda la tienda que se está cayendo a pedazos y la van... No sé,
está
todo...
bien, pero no sé, yo veo en la tienda, por ejemplo, que él la está dejando y él es el laburo de su vida y es su pasión, también es... Es el paralelo, se va mi hija, es otro tipo de vida, no
sí,
tengo
sí.
más a mi esposa. Es como un aire nuevo, volver a empezar en tu vida. Que por ese lado a mí es donde me termina gustando. No me parece una locura la película, ni mucho menos. Pero digo, los temas que toca me parece que están bien tocados. El duelo, la soledad, son todos personajes bastante solitarios. Ese lado me gusta, de hecho... Me encanta todo lo que sucede en la tienda de vinilos. Me parece que está bien construido.
A mí me parece de la tienda de vinilos lo que no me gustó es que...
Porque decimos tienda, ¿no?
Sí, el local, la verdad.
Tienda, es como muy
hablamos
neutro.
En neutro.
Sí.
No, a mí lo que me molestó en el local, en su negocio, digamos, es el intento de hacerlo High Fidelity y que no sea. ¿Entendés? Como el chabón dice, no se puede fumar acá... ¿Entendés? Ese tipo de cosas que haría Jack Black, ponele.
Sí, es raro eso, porque no va con el tono
De la película. O después recomendándole discos a uno. Como que no lo compré en ese personaje tipo. Uh-huh. No sé. No, a mí no me...
¿Qué te pasa? Si una película
no me gusta.
Está mal parida de inicio, ¿viste? Que hay algo que ya te molesta, después la ves distinta.
Sí.
Me pasa un montón de veces a mí y después te termina gustando a vos, qué sé yo. No sé, pero... Como te digo, no me fascinó, ¿eh? Pero... me pareció una
cuando
linda
hablamos
historia.
Me dijiste que estaba en tu top 5 de los últimos 10 años.
Sí.
Así que aceptalo ahora.
¿Cómo
no te achiques?
Top 5, no, es muy exagerado un top 5.
De los últimos 10 años.
No, pero no entra ni en un top 250, diría yo.
Está bien.
De películas nuevas.
Está bien.
Porque uno por año ve muchas películas, pero ¿cuántas son nuevas? Quiero decir,
claro,
de ese año.
El ratio, el porcentaje nuevo-viejo.
Yo debo haber visto 35 películas este año.
El nuevo, el ratio tendría que ser nuevo-viejo revisto.
Sí.
O sea...
¿Cuándo es nuevo? ¿Hace cuánto? ¿Cuánta antigüedad tiene que tener para que sea nuevo? 2 años.
Para mí tiene que ser de 2018 o 2017 ahora.
Eso es nuevo.
Eso es nuevo.
¿2016 ya entra en viejo? Porque no puede entrar en una...
Entra en no nuevo, por lo menos.
Pero está bien, entonces tenemos que hacer 3 categorías. Viejo, no sé,
no,
nuevo.
No.
Porque una película del 60...
Entra en el mismo que el 2016.
Es un poco dudosa tu manera de discriminar las películas.
No, y si no, nunca haces un corte.
Es raro.
Claro, si es 2016, 2015, bueno, 2015. Che, y si es 2014, bueno, si
no, es que
así
para mí,
llegas al 92.
2005 hasta acá. No, ya es vieja también 2005. 13 años pasando 2005.
Exactamente. No. Hay que hacer corte, hay que poner los huevos sobre la mesa.
Yo pongo así, yo defino así las películas que veo. Nueva o revista, punto.
¿Y si no la viste y es vieja?
Nueva, para mí es nueva.
Ah, ok. No,
¿entendés?
No lo haces por año, digamos.
No, pongo el año. Yo tengo una libreta. Tengo la parte digital, que es una aplicación, Letterboxd, que me ayuda. Soy un hacker. Y después en...
Cada vez que pienso en un hacker, pienso en Carlín Calvo con el láser verde y el humo.
Y fumando.
Claro. Excelente serie.
El hacker.
Sí, el
¿cómo
hacker.
Llamaba?
El hacker.
¿El hacker llamaba?
Sí.
Y después tengo mi composition book, que ahí es donde las escribo.
¿Por qué decís Composition Book y después te van a decir tienda?
Porque se llama Composition Book.
Libro de composiciones.
No, se llama Composition Book. De hecho, fue la estética de nuestro primer corto, ¿te acordás?
Exactamente.
El personaje de nuestro corto Incógnita escribía sus historias en los Composition Books.
Exactamente.
O en libro de composiciones.
A mí me gustó más. Bueno, siguiendo con lo que nos compete en este episodio, vamos a ir, como siempre, a un pequeño corte, así nos hidratamos con un poco de agua. Y ahora volvemos.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iVoox.
Antes de seguir con nuestro episodio, queríamos comentarles que nuestros amigos de Épica están haciendo un ciclo de charlas, denominadas charlas épicas. La próxima será Metodologías Ágiles en Procesos de Diseño, el martes 9 de octubre en Esmeralda 950, Capital Federal. Para más información, pueden acceder a su Instagram, que es @somosepica, o su web, www.somosepica.com.
Bueno, ya estamos de vuelta. Y vamos hablando ahora de otras 2 películas. Primero, una película también estrenada en Netflix. Otro estreno de Netflix. Y van cuántos este año, no sé, pero muchos.
Creo que mínimo vi 8 películas de Netflix.
No, pero se estrenaron.
Bocha.
Que es Hold the Dark, una película, un thriller de este año, dirigido por Jeremy Saulnier, que es director de...
Blue Ruin.
Y Green Room.
Green Room.
Exactamente.
Arranquemos por ahí.
Sí. Yo cuando me enteré...
¿Qué te esperás? Claro.
Yo cuando me enteré que venía, que era de este director, ya las fichas se las tengo que poner. O sea, no puedo pasarme el boludo. No puedo pasarlo por alto. Uh-huh. Así que dije, bueno, vamos a verla. Vamos a ver porque tiene que ser interesante al menos.
Algo que me molesta de entrada, antes de ver la película, que no tenga un color en el título. ¿Por qué no es Red o Yellow? Blue Ruin, Green Room,
Hold the Dark.
Yo, o sea, si soy el director, todas mis películas tienen que tener colores.
Es que yo
nombres.
No sé si pertenece a la trilogía de sus colores, ¿entendés? No sé si esta película...
No es una trilogía de color.
Él tiene una serie de... Blue Ruin... Green, y no sé si la primera tiene algo también.
Yo sé que hay una trilogía de colores que yo vi 2.
Sí, francesas. No, pero es francesa. No, digo. Perfecto, que el chabón capaz está haciendo, guardando su, una más para su trilogía que se va a llamar...
Claro, tipo la trilogía de Cornetto que Red Blood. En el medio estuvo Scott Pilgrim.
Exactamente.
Puede ser,
exactamente. Yo no, para mí acá vino Netflix y dijo, mirá, nos gustó Green Room, acá está toda la torta.
La querés, que es así, es cierto.
Y dijo, por supuesto.
A ver, yo no sé si el guión es de él, eso no tengo mucha idea. Ya te lo puedo decir.
No, Macon Blair es el guionista.
Y mira la cantidad de productores que tiene. No es una película entonces que él la escribió, sino que me parece que Netflix lo debe haber buscado por las buenas críticas que tuvo Green Room y por lo buena que fue. Hablemos ya, entonces, si te parece, de la peli. Pareceres. Sí. Sensaciones.
Extraña.
Rara.
Raras sensaciones recorren mi cuerpo cuando veo Hold the Dark en mi televisión.
Sí.
Soy como Soldán diciendo poemas. Sí, no sé. La película me gustó hasta ahí. O sea, yo, no sé si...
Yo no sé.
Es como difícil, porque como yo, que...
Es rara, es una película extraña.
No estamos diciendo nada, ¿te diste cuenta?
Es que es jodido hablar de una película en donde tenés sensaciones encontradas. Porque por un lado decís, técnicamente está muy bien.
Eso te iba a decir. A mí la fotografía, la ambientación, me gustó mucho. La historia me gusta cómo está, o sea, está contada claramente en dos partes de dos visiones distintas. Una de la de este cazador de lobos, uh-huh, o escritor.
Un escritor.
Sí. Y otra más adelante desde la visión de Alexander Skarsgård, la única película donde está con remera puesta, sí, porque hace mucho frío. Yo dudé en el momento que iba a aparecer en cuero igual. Sí. Pero bueno. Y, como te digo, y la otra parte, la del personaje de Alexander Skarsgård. Uh-huh. Nada, me perturbó un toque algunas cosas, lo de las máscaras. Pero no puedo decir mucho más, no sé.
Bueno, me da la sensación que es una película a mí que se preocupó más por generar climas, digo, por el tono, generar una atmósfera
totalmente
hostil, que por la propia trama. Digo, me gustan las películas donde la trama no está servida en una bandeja hacia el espectador y digo, tenés que pensar un poco, tenés que deducir, tenés que imaginarte cosas. Pero me da la sensación que esta película termina siendo bastante enquilombada. Es como que no se llega ni siquiera a entender el guión, entiende a sí mismo.
Sí, a mí me pasó
entonces,
eso.
Entonces, al estar preocupado por generar un buen clima, estás descuidando contar bien la historia. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí.
Eso es el principal problema que le veo a la peli.
La historia tiene como... Esto que decís vos, o sea, está muy bien ambientado todo. Los climas se generan mayormente, pero no termina de cerrarme la historia en sí. Es como... Como que me faltaría una precuela antes que me explique un poco más todo.
¿Cómo serían? Before the Dark.
Claro. La trilogía de...
Sí, toda trilogía. Toda trilogía, sí, el chabón. Mencionaste la máscara. Y la máscara es algo que me sirve como para profundizar con lo que estaba diciendo antes. No tiene sentido la máscara en la película. De golpe, el personaje de Skarsgård encuentra una máscara y se la pone y empieza a matar con la máscara puesta. Cuando antes ya había matado sin la máscara. Digo, ya el personaje no es hostil cuando se pone la máscara, es así él. Entonces digo, ¿la máscara de qué le sirve? Solamente genera un lindo plano, genera un poco más de miedo.
Sí.
Y en definitiva no es nada más que eso.
Sí, yo creo que la máscara, como que en cierta forma la máscara termina sirviendo como para justificar asesinatos como más injustificados.
Pero si antes lo mostraron.
Sí, sí, sí.
Digo,
sí, lo mostraron en la guerra también.
O mostrarlo con la máscara desde el primer plano que vemos de él. Ah, ok, el chabón se pone la máscara y se transforma y sale a hacer las cosas que hace. Porque lo encuentra la máscara faltando 40 minutos.
Sí, sí, sí.
Y es raro. Es, no sé, en ese elemento me da la sensación que lo utilizan para dar miedo, porque da miedo esa máscara, o es incómoda.
Sí, sí, sí.
Y para tener bellos planos. Por ejemplo, hay un plano que cuando termina de matar un tipo al amigo que le salva la vida, que le saca la bala, hay un plano general y él sale de una casa con una luz roja. Que no tiene, está buenísimo el plano. Pero digo, claro, es puro tono, es pura atmósfera.
O sea, para mí la película tiene una búsqueda que puede ser interesante, que la veo como un... Analizar la conducta de esta gente, de este pueblo, que está aislado, uh-huh, que quizás tiene más contacto con una manada de lobos que con la sociedad. Y como que es eso, quizás la conducta humana de esta gente que está aislada, que son, no sé, de sus reacciones, de su forma. Porque vos es que fíjate que matan y como que no está tan mal visto.
Sí, es raro.
Como que, no sé, se le muere el hijo a uno y como que le molesta, pero no sé, es como que tienen un código de conducta completamente distinto. Creo que la búsqueda es esa de la película. No sé si está bien resuelta o no me gusta cómo está resuelta, quizás. Uh-huh. Termina siendo, sí, un compendio de planos lindos y climas y momentos, pero sin un hilo que junte todas esas cosas.
No me parece una buena historia, o no me parece cual. Bien contada la historia.
No me gusta cómo está contada. Sí. No, la historia me parece buena. O sea, yo creo que se podría explotar mucho mejor esto, haciendo esas cosas que decís vos, justificando un poco más la máscara, haciendo algunas pulidas en la historia, en cómo está contado. Pero bueno, sí, la verdad es que la película me dejó como bastante...
Sabor a poco.
Exactamente.
Teoricemos un poco, si no la vieron, tampoco va a ser un gran spoiler, hable del final. Yo no sé si lo entendí, no estoy seguro de haberlo entendido, pero ¿vos qué entendiste de eso? Ellos se van, agarran el ataúd de su hijo y se van juntos. ¿Hacia dónde van? Yo tengo una teoría de dónde van. Que se lo van a llevar a los lobos, porque ellos están poseídos por lobos, que es lo que se menciona en un momento.
Puede ser, para mí como que siguen para vivir ellos en lo salvaje, porque en un momento dicen, mismo el tipo cuenta que la conducta de los lobos, cuando hay pocos recursos, es matar a sus hijos para comérselos, a sus crías. Entonces como que también justifica que ella haya matado a su hijo... y que el tipo no haga nada en realidad tampoco. Porque la persigue, la busca, todo, pero cuando al momento de hacer algo, no lo hace.
O es el plot twist, quizás. El que no la va a matar, sino la va a buscar.
Claro, tal cual.
De ambos. De hecho, cuando la ahorca, pensás que la está matando, pero después nos damos cuenta que... No sé si le gusta que la ahorquen a ella, pero viste que agarra la mano de...
Pero para mí, como que cambia cuando ella le saca la máscara a él.
Sí.
¿Qué es esto que... Si el tipo hubiese estado cambiado, siempre hubiese matado con la máscara, tendría sentido que si saca la máscara, vuelva a ser él.
Sí, es cierto eso.
Pero no tiene sentido porque esto, que ya el tipo ya mata antes de la máscara también.
Sí. Es extraño.
Sí, no sé. Hay cosas que están colgadas, no sé, me pareció genial igual.
El tiroteo,
la ametralladora. Es como buenísimo. Pero no tiene nada que ver. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene el tiroteo ahí?
Sí.
Que el chabón este haya hecho Mi Pobre Angelito con la escopeta, con la tanza. Sí. Como que me parece de otra película. No sé si...
Es rara. Hay un montón de decisiones que terminan pareciéndome malas.
Sí, tal cual.
Entonces,
yo creo que termina destacándose por una cuestión más de clima y de fotografía. Si hay que destacar algo... que por otra cosa.
Bueno, linkeándola con películas, me hizo acordar, aunque Wind River es muchísimo mejor, a Wind River.
No la vi Wind River.
Deberías verla en este clima frío, en estos lugares montañosos, con mucha nieve, que es difícil salir al aire libre. Tiene algunas cosas de No Country for Old Men, me da la sensación, en un clima completamente opuesto.
Sí. La aridez. La aridez del desierto y la aridez de la tundra alaskense.
Sí, y lo mismo con Hell or High Water, que son las tres películas que me anoté, que me hicieron acordar. No necesariamente son iguales, pero...
Sí. A ver, hay una cierta aridez o desolación del paisaje que te hace... Que creo que afecta al comportamiento de la gente. Sí. O sea, está en el medio de un desierto, está en el medio de Alaska, en la nieve, aislado.
Sí.
Como que predispone a que tengas acciones distintas a que tendrías en el medio de la ciudad.
Uh-huh.
Pero bueno, sí, no sé.
Raro, una película rara. Esa es la definición que podemos poner.
Exactamente. Un toque larga también.
Un toque bastante larga.
Así que bueno, esta la dejamos a su criterio. Si la quieren ver, véanla.
Sí.
Pero bueno, no, yo no me voy a jugar.
Igual me la juego a decir que es de lo mejor que hizo Netflix, comparándola con otras películas que vi este año. Sí, que me parecieron muy chotas. Sí,
puede ser.
Ahora se viene Roma de Netflix, esa sí me interesa mucho. Una de Cuarón.
Sí, no sé cuándo se estrena.
Creo que en noviembre.
Bueno,
pasemos a la última peli.
Esta es que fue la mejor.
Esta es un anime, nos gustó.
O la mejor de lo que vimos esta semana. También película de 2018 que se llama Eighth Grade.
Uh-huh. Yo la tenía en mi watchlist hace rato. Venía escuchando buenas críticas. Tenía muy buena calificación por parte de la audiencia también, que la había visto. Y tenía algo que me encanta, que son las Coming of Age. Me encantan ese tipo de películas, de historias mundanas, de gente
sí,
común.
Sí, chicas, de sí, sin mucho más conflicto que la vida de un adolescente.
Sí, ese es el conflicto, digo, está ahí. Por eso me gusta Linklater a mí, porque son historias que le pasan a cualquiera. Una película que tiene contactos con Boyhood.
Iba a bardear al
sí, Linklater, ya sé.
Pero no tengo ganas.
No tenés ganas porque no puedes bardearlo. Digo, tiene puntos de conexión con Boyhood, por ejemplo, esta película, o con Lady Bird del año pasado, con cualquier película de un adolescente, adulto o chico creciendo en pantalla, pero esta es una coming of age. Y bueno, la descargué, te dije Tommy, mirala, porque está buena, está buenísima, y nos encantó.
Está distribuida por A24 en Estados Unidos.
Otro gol de A24.
Nada más, o sea...
Otro gol de A24.
Como que cada vez, no sé, ¿qué onda?
Es garantía de confianza, es Garbarino.
Claro, ¿qué onda? ¿Cómo hacen?
No sé.
Yo cada tanto, cuando no sé qué películas ver o estoy pensando para ver a futuro, entro en la página de 24 y veo qué es lo que están por estrenar y ya me lo anoto.
Sí. Pero no es azaroso que acierten en la mayoría de las películas que producen. Digo,
hay... son películas por lo general. Esta película tiene un presupuesto de $13 millones. Sí. Que es inexistente ese presupuesto.
Hace presupuestos.
Creo que nuestro último corto salió $17 millones.
16 y medio, un poquitito menos, un toque menos.
Sin viáticos.
Sí, ya lo van a poder ver.
Falta poco.
Pero decía que A24 se maneja en el presupuesto chico a presupuesto medio.
Sí, tal cual.
Y para mí es la gama más, la franja más arriesgada quizás del cine.
Sí, donde puede salir excelente, como capaz sale el primer tipo Get Out,
sí,
que salen sale bien bárbaro, y la rompen.
Pero es una, quizás hay medios presupuestos que no llegan ni siquiera a recaudar lo que gastaron. Uh-huh. Digo, quizás es mucho más seguro para una productora hacer Transformers.
No, eso seguro.
Que te va a salir muchísimos millones, pero tenés asegurado un piso millonario.
Sí, sabés que lo recupera. O sea, no hay muchos tanques, o creo que no hay tanques que no recuperen lo que gastaron.
Sí, hay muy pocos.
O sea, no sé si... Son mínimos, no sé cuál.
Son muy pocos.
Hasta Cuatro Fantásticos de haber recuperado la que gastó.
Sí, ponele. O mínimo lleva al piso, qué sé yo. A lo que tenía. Es una cosa inmirable. La otra vez había surgido con Sofía esta discusión de... Por ejemplo, Misión Imposible 6 salió ahora.
Sí.
Que la productora que hace Misión Imposible 6 está arriesgando un montón. Está poniendo un montón de millones a una franquicia que no se caracteriza por ser ultramillonaria. O sea, caracteriza por tener actores que no usen dobles de riesgos, por contar una historia. Es un riesgo, me parece. Es mucho más riesgoso hacer Misión Imposible 6 que hacer una de superhéroes.
No, seguro, eso seguro.
Quiero decir, vos vas a la recaudación y recaudó 600 millones, 500 millones. Está bien, es un montón de guita.
No sé cuánto salió Misión Imposible 6.
200 millones.
Claro, o sea.
Pues sumale la publicidad.
Sí.
Eso. Que no tiene nada que ver con eso.
Pensen, volvamos a 13 millones. Imagínate que con el presupuesto de Misión Imposible se hacen 20 películas de estas.
Sí.
Así que fíjate que también tiene más diversificado el riesgo a 24. Puede hacer con la misma plata 20 películas y pegarla con 5 o pegarla con 10 y bueno.
Sí.
Pero bueno, volvamos a 8th grade. Es la historia, como decíamos, de una niña adolescente que está terminando
octavo grado.
Me pone un poco nervioso la cantidad de cambios de escuela que hacen en Estados Unidos. Como que tenés la primaria, después tenés la middle school, digamos,
después la preparatoria,
exactamente,
y después la universidad.
Sí, pero como que está, primaria, media, en intermedio y secundaria tenés, y todos y se cambian siempre de colegio. Es como...
Yo no lo sabía,
Sí.
Me enteré viendo esta película.
Es muy raro.
Yo pensé que también podían seguir en el mismo colegio. Pero no,
como que los colegios son primarios, son medios y son secundarios.
Bueno, en definitiva la educación debería ser mejor quizás porque es como más concentrada y saben a dónde apuntar. No lo sé, ¿eh?
No lo sé.
Pero es raro, son los modos de vida de otros países, qué sé yo. Arrancando a hablar sobre la película, me parece que el acercamiento que tiene a la pubertad... No sé si lo vi en muchas películas.
No, está muy bien.
Lo que pasa es buenísimo.
Toca los temas con una sensibilidad que da en el clavo. Y creo que la chica, la protagonista, Elsie Fisher.
Capa.
Pero mal, ¿eh? Muy
capa
bien.
Capa total.
Muy bien. Y no sé cuántos años tendrá, pero es
13 años tiene.
Ah, ¿13?
13 años.
Capa.
Claro, tiene la edad del personaje. Es que es perfecto. No puedes castear... Alguien de 20 para que haga...
Claro, tal cual. 15
sería
tiene.
Sería muy forzado. 15 tiene.
Es de 2003.
Bueno,
2003.
Hay gente que nació en 2003.
Sí, sí, sí.
Es una cosa rara. Y están trabajando en Hollywood.
Hay gente que nació en el 2000 y ya es mayor de edad.
Es cierto.
Pero bueno.
Bueno, no importa. Estamos yéndonos por las ramas.
Sí, hoy estamos
estamos dispersos.
Dispersos.
Decía que el acercamiento que tiene la película hacia esa edad es único. Yo veía la película y si bien yo soy varón y el protagonista es una nena, sentís lo mismo. Digo, me acordaba de esas tardes en una pileta donde te da vergüenza mostrar el cuerpo.
Claro, tal cual, sí, sí.
Donde te da vergüenza interactuar con otras personas.
Es que esas películas... Acá, o sea, acá en Argentina no sé si existe tanto este concepto del popular no popular.
Existe, no, pero está, siempre estuvo. Está, pero allá, allá es muy marcado.
Pero lo que me refiero es también como que si vos no estuviste... O sea, yo en mi adolescencia estuve más del lado del no popular que del popular.
Sí.
Entonces como que... Nada, te tocan más cerca un montón de cosas a las que pasa el personaje y empatizás mucho más porque entendés quizás.
Sí.
Quizás me refiero, no sé. Después, todo lo que... todo lo que cuenta, esto que decís vos de la pileta, son todas cosas que son desafíos para una chica que, como dice al principio ella, le cuesta, no dice que le cuesta, como que no lo acepta, pero no. Dice, yo elijo no relacionarme.
No, a mí me parece que no es que elige, sino que es que no le sale.
Exacto.
Y tiene algo que le cuesta sociabilizar, pero porque es así su personalidad.
Tal cual.
Entonces me parece que encuentran su personaje youtuber... todo lo que ella no es en la vida.
Sí, sí, que da consejos.
Hay algo buenísimo que es, en paralelo que está dando consejos, la acción que está pasando en el presente es totalmente lo contrario. Ella dice, sé vos mismo y está en el colegio intentando imitar a las divinas del colegio. Entonces, me pareció buenísimo.
Sí.
Ese juego de...
Sí, las dos personalidades detrás de... O sea, con una cámara enfrente y con un personaje
soy
para
así,
mostrarse. Sí, claro. Y después en la vida real...
¿Y ustedes porque no nos conocen fuera del podcast?
Claro.
Somos tremendos.
Reintrovertidos.
Sí.
Claro.
Sí, total.
Pero sí, me parece que... Y todo el desarrollo de la historia me parece también un punto muy alto. Por ejemplo, la relación de ella con el padre.
Es buenísima la relación con el padre.
Y cómo termina la película, me parece que es excelente. Es excelente como... Finalmente dice... Ya fue. El día de la graduación, ya fue todo. Y se saca las ganas de decir lo que tiene que decir...
Y deja de subir videos a YouTube, que también es algo muy importante.
Que es como dejar, ya está, ese personaje murió.
Sí.
Todo esto disparado en principio parte también por la escena donde quema la caja.
Buenísimo. Que no sabes bien qué es la caja.
Sí, es una caja de
de recuerdos, pero no sabía lo de la cinta esta que ella se hablaba a su yo del futuro, por ejemplo. No lo vi, o no lo interpreté.
Claro, o sea, ella muestra, en un momento cuando muestra el pendrive ese de Bob Esponja, después ves que tiene un video de ella hablándose.
Sí.
De ella más chica hablándose a ella de ese momento.
Pero eso lo es en el final, digo.
No, eso se ve en un momento de la película. Después, cuando se está cuando quema la caja y está graduándose, como que graba otro video.
Tienes razón, no está bien. No están al final, es más en el tercer,
o sea,
cuarto
de la
película.
Hay dos veces que ya se habla del futuro.
Sí, es cierto.
Una es ella del pasado a la ella de la película.
Y la ella de ahora hablando.
Y ella de la película a la ella que se graduó ya de la secundaria.
Pero yo lo que quería decir es que al principio, en el comienzo de la película, vemos la caja y vemos el pendrive, pero no sabemos qué hay en el pendrive.
Claro, no,
eso,
seguro.
Eso
sí, 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 tal cual. Y me parece muy bueno como eso de quemar, como que le dice aparte al padre, es fuertísimo, o sea, como, ¿qué es esto? Todos mis sueños y no sé qué, ¿y lo estás quemando? Sí, sí, estoy quemando mis sueños y mis deseos, una cosa así.
Es que también pensás, son deseos que en ese momento eran de una chica de 8 años.
Sí, seguro, pero igual, así todo.
Obvio.
Es como... Y el padre me parece como que es...
Es un personaje bárbaro del padre.
Porque también es como muy complicada la postura, donde el lugar donde está parado el padre. Sí. Tampoco sabemos mucho en realidad de la madre que pasó, que tampoco es... No sé si es tan importante.
Sí, no es importante.
Pero nunca se explica, tampoco está, no cae en el golpe bajo de mi mamá se murió en el parto y tengo la culpa de la muerte de mi madre, que es como un cliché un poco ya sobreutilizado. Pero termina siendo una película como bastante muy redonda.
A mí me pareció buenísima.
Sí, sí, sí.
En el guion,
muy buena
en
peli.
Todo aspecto. De hecho, tiene un montón de ideas narrativas muy divertidas. Cuando le dan el premio al chico por los mejores ojos del colegio.
Sí.
Y su visión del chico idealizado. Me parece. Y la música.
Y me estoy olvidando. Estamos olvidando mucho del personaje de que conocen la pileta.
Excelente personaje. Todos conocemos un pibe así, aparte.
Sí. ¿Qué es que
medio aparato,
cómo,
¿viste?
¿Qué es que te muestre cómo va la vertical?
¡Excelente!
No, no. capo total. Y termina la parte, bueno, termina, tiene una relación con él.
Claro,
con
está bueno porque ahí en esas personas va a encontrar a sus amigos. Digo, es esperanzador el final. Ella va a encontrar a su grupo de personas con quien estar, con quien compartir en común. Cosas. No necesariamente tenés que compartirlas con la chica popular del colegio.
Claro.
Entonces eso me parece que está muy bien contado. Otros momentos bárbaros que tiene la peli, no sé, cuando reza pidiéndole que el chico le dé bola o que le vaya bien en el colegio.
Sí, sí, sí.
Típicas cosas de nenes de 13 años. O revolea el celular.
Sí, sí. Tiene muchos muy momentos. Divertido. La verdad, la película es muy entretenida, muy divertida. No es muy divertida, es muy...
A mí me divirtió, ¿eh?
Yo sí me divirtió.
A pesar de que hubo momentos en que los que sentí...
Medio bajoneros.
Sí, son bajoneros y que sentís lástima, así, pobrecita. Entiendo la posición incómoda en la que está, pero bueno, qué sé yo, todos pasamos por eso. Y yo llego a una conclusión, que es la peor edad. Entre los 13 y los 16 años es la peor edad
sí,
de tu vida.
Sí, 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 sí.
Porque no te encontrás, te ves feo, estás con las hormonas a mil y sos un pelotudo.
Sí, 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 sí.
Es una jodida. Sí, es sí. Una difícil.
Qué viejo que estamos, va a estar diciendo
no,
esto,
bueno,
¿no?
Pero hablando, o sea, lo ves hacia atrás
sí, sí.
Y decís,
pero bueno,
era un pelotudo.
Sí, sí, para mí de los 12 a los 15...
Jodísimo.
Sí, sí, nada.
Es una edad difícil.
Así que bueno, chicos que están ahí, que tienen entre 12 y 15, fuerza.
No creo que no se escuche nadie de esa edad.
No, claramente no. Pero bueno, nunca se sabe.
Algo que quería decir es que me parece que ahora que todas las películas van a tener su charla hijo padre, hija padre. Tipo sí, Call Me By Your Name.
Sí.
Porque estuvo muy bien, ¿no?
Sí, sí.
Y esta la tiene, no en ese nivel de maestría que tiene Call Me By Your Name, pero en un 8.
Bueno, pero Hearts Beat Loud también tiene una charla así cuando...
la tiene.
Sí, sí, se viene y sí, es la tendencia.
Bueno, volvemos a Hearts Beat Loud un segundo. Algo que me gustó, no te terminé de decir, es que la chica sea lesbiana... El padre ya lo sabía.
Sí,
es intrascendente. Es intrascendente. No, yo dije, bueno, ahora sí. Va a ser el conflicto
eso,
de ella confesándole
eso
al padre.
Eso me gustó. Y también me pasó ahora con Atypical, que también como que tiene un tema, empieza a tocar el tema de la sexualidad de la hermana del personaje. Mm. Y como que, nada, ya no es un tema.
Claro, no es un tema.
Ya está.
Y punto.
Y me parece que eso muestra... Eso que está pasando, no sé si lo empecé a ver este año o el año pasado en películas. No sé si se venía tomando. Siempre era como el salir del closet, el contarlo, la presión, el problema. Sí. Y ahora es como que ya cada vez es más naturalizado y se trata como algo más.
Sí. ¿No?
Que claramente es algo más. Pero antes tenía como mucha más carga
claro,
todo.
Claro.
Y acá como sí, como es más, el padre lo primero que le dice, ¿tenés novia?
Sí.
O sea, como que no...
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Ed Grade, para mí... Entra en el top 7 del año hasta el momento. So
7.
Top 7, porque sí, top 7.
¿Y qué entra en el top 7? ¿Qué número? 7.
Ya te digo. Yo tengo listas para todo. En mi vida uso listas. No sé, tengo que ir al supermercado, que hago una lista, como todas las personas de bien. A veces no la hago igual, porque sé, lo tengo en la cabeza. Pero, por ejemplo, está en puesto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sí, porque ¿qué te dije? Si decís top 7, porque está
7. Pero le dije aproximado, no sabía exactamente qué puesto estaba. Pero mira, acá la vas a ver. Puesto número 7.
Puesto número 7, bien. Sí, a ver cuál es el puesto número 1, número 2, número 3. Bien, entendido. Estoy bastante de acuerdo con tu top. Sí, creo que está bastante, bastante bien.
Bastante acertado.
Pasa que como que vemos muchas películas en conjunto, entonces como que podemos coincidir bastante.
Sí.
Mientras que no esté Hearts Beat Loud.
No, está. Quédate tranquilo que no está.
Esa la voy a... Esa no te la perdono.
Bueno, y antes de terminar el episodio, recuerden que estamos sorteando nuestros álbumes de figuritas.
Qué hermosos esos álbumes. La verdad, yo todavía no puedo creer cómo eso... Como que esos álbumes salieron de nuestras entrañas.
Fue nuestra mejor idea en la vida, quizás.
Sí. Es nuestra mejor idea, claramente. Y veo que a la gente le gusta. Entonces, como que estoy más contento todavía.
Sí, buenos comentarios. Gente que ya se da por resignada a no ganarlo en el sorteo. Y dice, bueno...
Sí,
¿Van a vender?
Por favor. Bueno,
¿lo van a vender?
Vamos a ver
no
el sorteo.
Lo voy a ganar.
Claro. Hagamos el sorteo y después vamos viendo a ver cómo sigue la historia.
Algo puede pasar.
Sí, los vamos a sorprender.
Algo puede pasar.
Así que bueno, entren en nuestras redes y participen en el sorteo si no lo hicieron hasta ahora, tanto en Instagram como en Twitter, para poder participar. Sí. Será hasta la semana que viene, Tommy.
Chau, chau. Like a fridge, it's like a
This is what you get when you mess with us. This is why.